Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Hola a todos, por supuesto iniciaremos con la noticia deportiva del fin de semana. Novak Djokovic ganó por novena vez el Abierto de Australia. Ya Naomi Osaka había alzado el título en mujeres un día antes. Tenemos invitado para hablar del rey y de la reina de Melbourne. Por supuesto, para los fanáticos del fútbol, le recordaremos los resultados y la programación de los octavos de la Liga de Campeones y la estrepitosa goleada 4-1 del Paris Saint-Germain en su visita a Barcelona. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu Leroy. Comencemos.
I love you each year more and more. It's been...
Las palabras de agradecimiento de Novak Djokovic al recibir el trofeo en Melbourne. Djokovic se coronó por novena vez campeón del Abierto de Australia al vencer cómodamente al ruso Daniil Medvedev 7-5, 6-2, 6-2. El serbio tiene ahora 18 títulos de Grand Slam, solo dos menos que Rafael Nadal y Roger Federer. Esto dijo al respecto.
Ellos ya marcaron la historia de nuestro deporte. Yo trato de hacer lo mismo siguiendo mi propio camino, construyendo una carrera sin semejanza. Por supuesto, yo pienso en ganar títulos, romper marcas. Desde ahora y hasta el día en el que yo decida retirarme, yo consagraré gran parte de mi energía a ese objetivo, ganar un gran número de torneos importantes.
Ya lo decíamos, Djokovic es el rey, la reina es Naomi Osaka, consagrada por segunda vez en Melbourne al ganarle el sábado fácilmente a la estadounidense Jennifer Brady 6-4, 6-3. Pero lo celebró como se debía el domingo frente a la prensa en la tradicional, digamos, visita con el trofeo, un paseo para las fotos, y se destapa en este momento la botella de champaña. Escuchemos lo que dijo sobre lo que hizo después de la final y cuál es su próximo proyecto.
Lo primero que quise hacer después de jugar fue dormir, así que hice una siesta de 2 horas después de ganar. Todo el mundo sabe que los Juegos Olímpicos son muy importantes para mí. El hecho de que estos serían mis primeros Juegos Olímpicos y que sucedan en Tokio, por supuesto que será cumplir un sueño.
Naomi comienza a construir su leyenda. En Australia sacó en semifinales a su ídolo Serena Williams y a los 23 años ya está en lo más alto de la WTA. Con este triunfo, su cuarto Grand Slam, Naomi es a partir de hoy lunes la número 2 del mundo. Nos comunicamos ya mismo con Andrés Botero, un experto en tenis, además coordinador web de Redman Noticias en Colombia. Hola Andrés, gracias por responder a esta hora, ya que debes estar trasnochado siguiendo la final de este domingo, me imagino.
Hola Ana María, un saludo muy cordial desde aquí, desde Bogotá. Sí, pues hicimos lo posible por mantenernos despiertos para poder ver ambas finales.
No sé exactamente ustedes desde dónde nos escuchan, pero a modo de ejemplo, cuando en Bogotá es el mediodía, en Melbourne son las 4 de la mañana del día siguiente. Por eso le preguntaba a Andrés qué tan trasnochado estaba. Andrés, ¿qué tan obvio o esperado fue que Djokovic defendiera de esta manera su título?
Pues mira, yo creo que Djokovic ya nos tiene acostumbrados a como Nadal en Roland Garros y en su momento Federer en Wimbledon. Son unas superficies que se les va muy bien a cada uno de ellos, aunque recordemos que Djokovic en el primer partido dijo que la pista estaba demasiado rápida, y sí, la cambiaron. La pista en Melbourne quedó más rápida de lo habitual, con lo que las pelotas pues iban a una velocidad mucho mayor. Sin embargo, lo de Djokovic, pues para mí no es sorpresa. Nadal no venía en su mejor ritmo, sin Federer tampoco en el camino, pues Djokovic obviamente era el opcionado. Ninguno de estos muchachos de la próxima generación, o Next Gen, como los han llamado, nos han demostrado que como que están en ese nivel para poder vencer a uno de estos tres supertenistas. Creo que Djokovic de principio a fin fue muy estable, muy regular, a pesar de la lesión o de la supuesta lesión que casi lo margina del torneo, pero pues no creo que haya sido una sorpresa. Sí, una sorpresa, el modo en el que le ganó a Medvedev, porque creo que sí no estuvo a la altura de esta final. cometió muchos errores no forzados, no fue el Medvedev de la semifinal, estuvo muy errático, como nervioso, no pudo nunca ajustar o encontrar el antídoto para contrarrestar el juego ofensivo de Djokovic. Entonces, no es el Medvedev que estamos acostumbrados a ver, el que vimos en la final del 2019 en Estados Unidos contra Nadal, pero llegó hasta un quinto set y casi le gana el torneo. Lo bueno para él es que a partir de mañana va a ser 3 del mundo, eso pues para él es un avance.
Ahora sucede que esa rebeldía e insolencia de algunos tenistas de esa nueva generación, lo cual es muy bueno para asegurar un cambio de generación precisamente, se desinfla un poco en las instancias finales. Entonces, ¿cómo ves? ¿Para cuándo sería ese relevo generacional en el tenis?
Pues mira, yo creo que a Nadal y a Djokovic les queda unos añitos más. Federer, no sé hasta cuándo ya decida poner fin a su carrera. Yo pensaría que lo de Federer pasa por terminar este año, incluyendo Juegos Olímpicos, el único gran título que le hace falta a su carrera deportiva. Yo creo que él va a tratar de este año ganar un grande, y ese grande me imagino que será Wimbledon, su superficie favorita. Entonces, yo creo que ya estamos muy cerca del fin de la carrera de Federer, no así de Nadal y Djokovic, que creo que sí les van a quedar unos años más en disputa, y pues ahí sí sería muy interesante ver quiénes de los que están abajo o de esa nueva generación que dicen podría disputarles un torneo. Yo creo que esa gran generación que todo el mundo espera pues va a demorarse unos años más hasta que estos decidan retirarse.
Pues a seguir disfrutando de ellos. Mencionaba algo, Andrés, y son los Juegos Olímpicos para Federer, pues Naomi Osaka también tiene esos Juegos Olímpicos en su país, en la mira, porque ahora vamos a hablar de esa final en el cuadro femenino. ¿Qué referencia nos puedes dar sobre esta joven jugadora que, además de ser excelente atleta, está muy comprometida con otros asuntos sociales?
Un atleta en todo el sentido de la palabra, responsable, se nota que se cuida, hace de su carrera también un trampolín para causas sociales, como tú lo llamas, es una defensora de la mujer a carta cabal, pues, y yo sí me atrevería a decir que Naomi Osaka va a romper todos los registros y se va a convertir en una de las tenistas más importantes en la historia de este deporte, por su condición, por su concentración, por su desarrollo, por su edad. Ya lleva 4 Grand Slam en menos de 2 años, 2 Australia Open, 2 abiertos de Estados Unidos, y pues estamos ante, no lo va a decir una nueva Serena Williams, pero sí una nueva a la que todas van a querer ganarle. No es indestructible, pero creo que es la que más se acerca a ser esa gran estrella femenina del tenis.
Vamos ahora a Sudamérica, Andrés. ¿Queda usted un poco triste por la representación de los tenistas de esa parte del continente?
Sí, yo creo que aquí seguimos en deuda. Acuérdate que desde que el Potro ganó el Abierto de Estados Unidos en el 2009, se lo ganó a Federer, pues nosotros no hemos tenido así una gran participación en un torneo grande. Sí da tristeza, pero es lo que tenemos realmente. Diego Schwartzman, que creo que es la mejor raqueta ahorita rankeada, pues su biotipo de jugador pequeño pues no le ha impedido ganar ciertas cosas, pero sí está muy lejos de ganar un gran slam. No creo que ahorita Sudamérica o Latinoamérica tenga un jugador con las condiciones para pelear un grande, no lo hay.
¿Pero qué les falta?
Y pues están en tú a tú con los otros tenistas, o sea, hacen lo mismo, juegan lo mismo, van a los mismos torneos, están luchando codo a codo uno con el otro, pero yo creo que lo que realmente le hace falta a los jugadores de acá es creérsela más. A veces necesitan esa cabeza fría que tienen los europeos para definir grandes oportunidades de juego, porque yo veo que es que a veces desaprovechan unas cosas y unas oportunidades que uno dice, Dios mío, ¿eso cuándo se les va a volver a dar? Pero pues bueno, no sé, eso creo que a veces también es falta de como de visión deportiva y empresarial.
Gracias, Andrés Botero, coordinador web de Red Más Noticias en Colombia, además experto en tenis. Nos conversamos próximamente porque lo que queda es tenis este año.
Claro que sí, Ana, y pues acá muy pendiente de ustedes y siempre lo que necesiten, pues estaré a sus órdenes.
La próxima gran cita del tenis mundial será aquí en París, en Roland Garros, del 17 de mayo al 6 de junio. Dejamos el tenis para hablar de fútbol, como se los comentábamos en titulares. Hablaremos de la goleada histórica del Paris Saint-Germain en su visita al Barcelona el pasado martes. Y en los sueños más osados de los hinchas parisinos aparecía un tal escenario en la visita al Camp Nou. Tripleta de Mbappé, un gol de Moiskin para recuperar el terreno que había sido tomado en el primer tiempo por Barcelona con el gol marcado de pena máxima por Lionel Messi. Un coloso Mbappé, un inmenso Verratti, ejemplos de la fórmula de la victoria que en parte ayuda a exorcizar la dolorosa remontada del Barça. Ese partido de 2017 en ese mismo estadio, cuando París perdió 6-1 después de ganar en casa 4-0, lo que significó su eliminación de la Liga de Campeones de ese año. El París espera no vivir algo similar en el partido de vuelta en el Parque de los Príncipes el próximo 10 de marzo. Por ahora, hasta sus hinchas solo piden que se les deje saborear ese 4-1, una goleada de visitante que ya es histórica. Por sus 3 goles y su implicación en todas las acciones de peligro en el ataque, Kylian Mbappé fue elegido el hombre del partido, y esto dijo al finalizar el encuentro.
Estamos muy contentos porque es un partido muy importante para nosotros. Realmente queríamos venir y ganar y eso fue lo que hicimos. Y lo hicimos de la mejor manera. Ahora estamos concentrados en nuestros objetivos porque este partido fue magnífico, pero realmente no hemos ganado nada. Por supuesto, estoy muy contento. Siempre he querido dar lo mejor de mí y al Paris Saint-Germain lo llevo en el corazón. Sé que no siempre he sido el mejor y que me ha faltado en algunos partidos y seguramente me equivocaré de nuevo, pero nunca será por falta de interés y mucho menos voy a esconderme. Lo que hicimos frente a Barcelona hace parte de un trabajo de continuidad. Es decir, Pochettino ha hecho un trabajo maravilloso desde que llegó al banco, pero ha continuado el trabajo de Thomas Tuchel, que también había comenzado un trabajo extraordinario que nos permitió jugar la final el año pasado. Empezamos a estar mejor cada día, pero creo que aún no estamos en nuestro nivel más alto y que podemos hacer mucho más. Muy bien por este resultado, pero vamos a intentar seguir progresando para volver a jugar de esta forma.
Mbappé es el segundo jugador en marcar un triplete en el Camp Nou. El primero fue Andrei Shevchenko en 1997. El director técnico Mauricio Pochettino, por supuesto, admiró lo realizado por Mbappé y por su equipo, pero es prudente.
Creo que tenemos que hablar con moderación. Un partido que ha caído para nuestro lado, que hemos ganado, pero la eliminatoria está abierta y todavía nos quedan 90 minutos. Con la concentración que hoy jugamos, creo que ese es el nivel mínimo para seguir creciendo y esto nos muestra que hay que jugar cada partido de la forma que hoy jugamos.
Por su parte, el DT barcelonés Koeman reconoció la superioridad del club parisino.
Primera parte ha sido un partido más igualado que ha sido en la segunda parte. Bueno, ellos nos han superado en la segunda parte. Y en muchos aspectos del partido han demostrado ser un equipo más completo, un equipo más físico y con muchísima efectividad.
Le recordamos, el partido de vuelta será en el Parque de los Príncipes el miércoles 10 de marzo.
Magic feet in ancient times play upon England's green and pleasant land, Yes, it was the spirit of the Gunners. England is Arsenal, and Arsenal is forever England. Sing Gloria Te, Arsenal! Sing Gloria Te! Oh, what a day! Wherever there is a child with a football, he or she will be inspired by the glory of Arsenal. The names Ian Wright, Andy Lilligan, George Graham, and the Gunners can only mean one word: Arsenal. The Cup winners, 1993.
Egresado Unicaucano, tenemos nueva bolsa de empleo, así que te invitamos a registrarte y conocer todas las ofertas disponibles para ti. Ingresa a la página web institucional y selecciona la opción Bolsa de Empleo. Más información al correo electrónico ofertaslaborales@unicauca.edu.co.
El Centro Universitario de Salud Alfonso López de la Universidad del Cauca informa que a partir del 1 de febrero de 2021 se realizarán las siguientes consultas: pediatría, medicina general y especialista en medicina familiar. Agenda tu cita al teléfono 317-832-9757.
104.1 Unicauca Estéreo. Unicauca Estéreo.
Deportes en RFI.
Ahora repasemos los otros resultados de esta semana. Liverpool le ganó 2-0 a Leipzig, partido jugado en Budapest debido a las restricciones sanitarias en Alemania. En casa, Sevilla cayó 3-2 ante Dortmund. Por su parte, Porto le ganó en su patio 2-1 a la Juventus. Y la Liga de Campeones Femenina también sigue su camino y entra a los octavos. Esta semana se realizó el sorteo para las llaves y así quedaron. ¿Qué nos dice Andreina Flores?
Los octavos se disputarán de la siguiente manera. El miércoles 3 de marzo, Barcelona de España recibe al Fortuna de Dinamarca, Manchester City de Inglaterra a la Fiorentina de Italia, Rosengard de Suecia a la Polten de Austria, Wolfsburgo de Alemania al LSK de Noruega, Sparta Praga de República Checa al Paris Saint-Germain de Francia, Chelsea de Inglaterra al Atlético de Madrid de España. Los juegos siguen el jueves 4. Bilk Kasigur de Kazajistán recibe al Bayern Múnich de Alemania y Lyon, el actual campeón, espera en casa a Brøndby de Dinamarca. Los partidos de vuelta serán entre el 10 y el 11 de marzo.
Como ya es costumbre, al final de nuestro magazine deportivo le damos una ojeada a la página polideportiva. En partido amistoso, el equipo femenino de Francia venció 2-0 al de Suiza. el equipo de futsal Access, en el que milita el portugués Ricardinho y el español Ortiz, cayó 2-1 en su visita al Barcelona por los octavos de final de la Liga de Campeones de esa disciplina. Fernando Alonso se vuelve a subir a la bicicleta. El piloto español continúa su recuperación tras ser atropellado hace 11 días mientras iba en bicicleta en Lugano, Suiza, donde reside. Alonso regresará a la Fórmula 1 este año. Ahora sí llegamos al final del Deportivo de RFI. En los controles técnicos estuvo Mathieu Leroy y quien les habla, Ana María Ospina. También estamos en rfimundo.com. Escuchan el tema Acuyeye, compuesto por Johnny Pacheco, el percusionista y compositor de leyenda apodado El Padrino de la Salsa. A ustedes les deseo una excelente semana y cuídense mucho, que el coronavirus aún nos ronda. Chao.
Andan buscando.